Estamos al final de nuestra serie Llamados a ser Santos, en la que hemos estado considerando la identidad y el llamado a la santidad, basándonos en la primera epístola a los Corintios. Y espero que hayas tenido la oportunidad de leer toda la epístola, es maravillosa, y bueno, o bien haber hecho tú a solas con Dios, que también te prepara para el sermón que vas a escuchar cada domingo. A solas con Dios es el devocional que ofrecemos como iglesia. Desde los primeros versículos, el apóstol Pablo declaró lo siguiente allá en la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 y 2. Y dice así, leyendo de la Nueva Biblia de las Américas: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En esta frase encontramos la identidad de los que están en Cristo. Son nombrados aquí santos, los santificados en Cristo. Esta es nuestra identidad, pero a los que tienen esta identidad, inmediatamente se les hace un llamado muy puntual: llamados a ser santos. Este es nuestro llamado, la santidad. Es decir, aborrecer y abandonar cada día más el pecado y abrazar cada día más nuestra identidad en Cristo para que cada día seamos más como Jesús. Es decir, la santidad es una identidad y es un llamado al mismo tiempo. Es una posición y es un proceso al mismo tiempo. Es algo que podemos dar por sentado y algo en lo cual debemos accionar con toda intencionalidad. Es ambas cosas. Y como hemos visto el resto de la epístola, el apóstol aborda varios temas pertinentes a esa identidad y llamado a la santidad que debía vivirse en la iglesia de Corinto. No obstante, aunque nosotros no vivimos en el Corinto del primer siglo, tenemos mucho en común con estos cristianos y estas enseñanzas tienen relevancia para nosotros también. También nosotros, los que hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, hemos sido colocados en esa posición de santidad por la obra de Cristo. Y al mismo tiempo somos llamados a este proceso de santificación que durará toda la vida y para el cual debemos poner toda intencionalidad y dedicación, sabiendo que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Como dice nuestra serie, somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser santos. No solo por tener la posición o identidad de santos, sino como llamados también a ser santos. Y uno de los temas que se abordan hacia la mitad de la epístola es el tema de la idolatría y la interacción del cristiano en una cultura humana llena de ídolos del corazón. Corinto del primer siglo era una ciudad cosmopolita y como tal atraía personas de distintas culturas dentro del Imperio Romano. Donde hay muchas culturas juntas suele haber mucha confusión, sobre todo en lo moral, por la influencia que tienen los diferentes estilos de vida. Aunado a esto, Corinto era una ciudad llena de templos y prácticas religiosas provenientes de Roma y de Grecia. El culto a la diosa Afrodita era especialmente prominente y su templo albergaba la práctica de la prostitución sagrada. Este era el entorno en el que la iglesia de Corinto, esta iglesia incipiente, empezó a desarrollarse allá en Corinto, habiendo sido plantada por el apóstol Pablo. Puedes imaginar entonces los problemas que se podían estar dando en esa comunidad cristiana, en esta cultura preponderante en Corinto, donde las prácticas del paganismo y la idolatría eran lo más cotidiano y lo más natural. Lo más normal del mundo para una persona en esa ciudad era ir a los templos y hacer uso de la prostitución sagrada. Lo más normal en el mundo, en Corinto, era participar comiendo de los rituales paganos en adoración a los ídolos favoritos. Cosas tan comunes como comprar carne en el mercado, de alguna manera tenían nexos con algún ritual religioso ofrecido a alguna deidad pagana en algún templo de la ciudad. O sea, la idolatría era algo con lo que los corintios tenían que lidiar en su vida diaria, todos los días. Podemos pensar entonces, pobres esos corintios, ¿no?, que vivían en esas circunstancias tan difíciles. Pero la verdad, hermanos, es que nosotros no nos damos quizá cuenta, pero vivimos en un mundo muy similar. Ciertamente muy poco tenemos que lidiar con idolatría pagana donde se adore a los astros o alguna deidad del ocultismo o se hagan rituales extraños o que comprometan la moralidad. Pero vivimos en una cultura donde la idolatría, es decir, la sustitución de Dios por algún aspecto de la creación o tratar algún aspecto de la creación como si fuera nuestro Dios, esto de la idolatría es algo de todos los días. Es tan cotidiano que casi ya ni nos damos cuenta en cómo nuestros corazones se han hecho a veces imperceptibles, no perciben cómo está el asunto, porque todo está en debajo y a un lado de todo lo que hacemos en la cultura circundante. Estos ídolos no se adoran en templos, pero influyen en nuestras decisiones, en la manera en la que vivimos, en lo que preferimos, en lo que rechazamos, en la educación que le damos a nuestros hijos. En fin, los ídolos culturales son muy peligrosos porque no tienen una representación física, no son una escultura, una estatua, pero son objeto de nuestra devoción y nuestra adoración, y esto controla nuestras vidas. Cualquier cosa puede ser un ídolo promovido por la cultura, incluso cosas no necesariamente malas en sí mismas, pero que nuestro corazón las pone en lugar de Dios como el centro de nuestras vidas. No sé, puedes pensar en comodidad, prestigio personal, éxito económico, aceptación de los demás, placer, imagen personal, la perfección en todo, control, posición social, logros académicos, y la lista puede seguir y seguir. Cosas no necesariamente malas en sí mismas, pero que cuando ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas, se vuelven ídolos de nuestro corazón. Entonces, nosotros también necesitamos saber cómo vivir en una cultura infestada de ídolos. Nosotros también necesitamos la dirección de la palabra para saber mucho más allá de si puedo comer en los próximos meses pip o no puedo comer, ¿no? Necesitamos saber muchas cosas, muchas más profundas. Los cristianos corintios preguntaron al apóstol acerca de si debían o podían o no debían comer carne de lo que era ofrecido en sacrificio a los ídolos en los templos paganos. Esta era la pregunta que originó todo. En Corinto había algunos cristianos que se negaban totalmente a comer esa carne, ¿no? Algunos cristianos decían, yo no como esa carne, jamás. Otros la comían sin pensarlo mucho y pensaban que los que no la comían, pues les faltaba madurez y conocimiento, y por eso se abstenían estas personas y los miraban de menos. Habían, sin embargo, otros que no solo comían la carne, sino que iban y participaban en los rituales idólatras y confundían su fe en una especie de sincretismo. Había otros indecisos que al ver todo esto, pues ya no sabían para dónde ir, ¿no? Y pues seguían, imitaban a quien tenían enfrente nada más, sin tener una convicción firme en lo que estaban haciendo o no haciendo. Todo esto causaba dificultades y conflictos entre los miembros de la iglesia allá en Corinto. Ante todos estos escenarios, el apóstol dedica aproximadamente 3 capítulos, del 8 al 10 en la primera epístola, para hablar del tema. Y de este rico pasaje en enseñanza derivaremos nada más 3 acciones intencionales para vivir en una cultura donde la idolatría está presente. 3 acciones del cristiano ante la idolatría. Y en primer lugar, la primera acción: afirma tu convicción ante la idolatría. Afirma tu convicción ante la idolatría. Pablo abre esta discusión hablando principalmente al grupo de aquellos que no tenían problemas de comer de lo sacrificado a los ídolos. Estos conocían bastante bien muchas de las verdades bíblicas acerca de la idolatría y tenían convicciones firmes al respecto. Pero aunque sabían mucho, les faltaba un ingrediente importante: el amor hacia los demás. No estaban siendo ni pacientes ni amables con los que tenían algún tipo de problema con todo ello. Por eso Pablo les dice que el conocimiento envanece o nos vuelve orgullosos, mientras que el amor edifica. Pero después de poner en su lugar a los que con su conocimiento se estaban poniendo muy orgullosos, el apóstol afirma verdades muy importantes y básicas de nuestras convicciones cristianas al respecto. Y allá en 1 Corintios capítulo 8, donde te invito a tener tu Biblia abierta, allá en 1 Corintios capítulo 8, leyendo los versículos 4 al 6 en la Nueva Versión Internacional, dice de esta manera: de modo que en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene ningún valor en este mundo y hay un solo Dios, aunque haya los así llamados dioses en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses, entre comillas, y muchos señores, entre comillas. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, de quien todo procede y para el cual vivimos, y no hay más que un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Ante la idolatría, los cristianos debemos afirmar nuestra convicción fundada en la verdad de la palabra del Señor. Este es el punto de partida, y es el punto de partida del apóstol. Básicamente, si estamos hablando de dioses y de adoración debida a los mismos, pues nuestra convicción debe ser la que está fundada en la Escritura. Y la Escritura nos enseña que no hay más que un solo Dios. Esta afirmación excluye y descarta cualquier posibilidad de que algo o alguien sea considerado como un Dios o una deidad. Por lo tanto, a esos que llamamos o tratamos como dioses fuera de nuestro Dios, no tiene ningún valor real. En otras versiones dice: un ídolo nada es. Los ídolos no son verdaderas deidades y no deben ser tratados con la superstición del paganismo. La Biblia, de hecho, señala cómo los hombres cortan un pedazo de madera, lo tallan y se postran ante él y le dicen: mi Dios. Lo mismo podemos decir del hombre moderno, que quizá no se postra delante de un pedazo de madera, pero sí se postra ante su ídolo del dinero, de la comida, del sexo, del estatus, de la comodidad, de una relación indebida, de un deporte, de un videojuego, de un celular, y le dice: tú eres mi Dios, si no te tengo a ti, no vale nada mi vida. Pero aquí se afirma que nuestra convicción ante un mundo de idolatría es que hay un solo Dios de quien todo procede y para el cual vivimos. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Este único Dios no dejó lugar a nadie más, no comparte su gloria con nadie más. Todo procede de Él y por medio de Él todo existe. Por Él y por medio de Él vivimos. Por lo tanto, pensar que algo siquiera huela a idolatría es algo totalmente absurdo. ¿Para qué dedicar tu tiempo, devoción, energía, vida a algo o a alguien que nada es? Fuimos hechos solo para adorar, para amar, para confiar, para servir, para vivir, solo para aquel de quien todo procede y por medio de quien todo existe, de él, por él y para él somos para siempre. La idolatría no tiene lugar alguno en la vida del creyente. Esta es nuestra convicción que debemos afirmar en una cultura plagada de idolatría rampante. Hermanos, nuestra convicción de la adoración al único Dios vivo y verdadero debe guiar nuestras vidas y debe guiarnos a considerar dónde hemos estado siguiendo la cultura de idolatría en lugar de seguir la palabra de Dios. ¿Dónde he estado guardando ídolos en mi corazón y están controlando mis decisiones, mis pensamientos, mis actitudes y acciones en vez de la voluntad del único por el cual soy y existo? Los ídolos nada son y su adoración es vana. Afirmar esta verdad, tener esta convicción, debe llevar mi vida y corazón a la adoración del único Dios que existe en el cielo y en la tierra. Ante la idolatría, afirmemos nuestra convicción de la verdad. Pero en este pasaje hay otra acción importante para los que estamos viviendo en un mundo donde la idolatría es lo más cotidiano de la vida. En segundo lugar, admite tu vulnerabilidad ante la idolatría. Admite tu vulnerabilidad ante la idolatría. En Corinto, habían algunos cristianos que porque tenían el conocimiento de la verdad acerca de los ídolos y sabían que un ídolo nada es, comían sin problema de lo sacrificado a los ídolos. Y Pablo les dice, está bien, no hay ningún problema. Ciertamente no te va a hacer ningún daño espiritual comer esa carne. Esa carne no tiene ni un poder mágico para afectarte espiritualmente. Es como comer un tamal los próximos meses, comer el tamal en sí, ¿verdad? Sabroso en sí mismo, no te va a hacer ningún mal. Quizá pues los nutriólogos digan lo contrario físicamente, ¿verdad? Y es cierto, ¿no? Pero espiritualmente, ese tamal que algunos quizá quieran comer, es un tamal y punto. Porque los ídolos nada son. Es una realidad. Pero en Corinto, algunos cristianos no solo comían la carne sacrificada a los ídolos, no solo comían el tamalito, sino perdiendo un poco el sentido de las cosas, ellos en esa mentalidad comenzaron a participar en los rituales paganos e idolátricos y comían como participantes activos en estas fiestas dedicadas a dioses falsos, bajo el mismo argumento de que nada les iba a pasar porque los ídolos nada son. Pensaban que eran intocables e invulnerables a los efectos de la idolatría. Pensaban que podían navegar en el mar de la idolatría en la que vivían sin mojarse o naufragar en sus aguas. Pero sabemos que una cosa es comer un pedazo de carne que fue parte de algún ritual y otra cosa muy distinta es confiarme tanto, envanecerme tanto como para pensar que soy tan fuerte y tan maduro que puedo sumergirme en un mar de idolatría sin sucumbir a su influencia. Pablo advierte con palabras nada suaves contra esta actitud. Ante la idolatría debemos admitir que somos vulnerables para que tomemos precauciones. Dice allá en 1 Corintios capítulo 10, vayamos al capítulo 10 ahora, versículos 1 al 6, leyendo de la Nueva Versión Internacional. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Pablo hace una conexión entre el Israel del desierto, el Israel del Éxodo, con los corintios de su época, los corintios cristianos, que vivían en una cultura idolátrica. Y aunque en su mayoría estos eran gentiles, es decir, no eran judíos, Pablo les dice que los israelitas del Éxodo, que salieron de Egipto, fueron también, en ese sentido de conexión como un solo pueblo de Dios, también fueron sus antepasados, aunque racialmente no lo eran. Esos antepasados, espiritualmente, todos pasaron el Mar Rojo guiados por por la nube, unidos allá como un solo pueblo bajo la dirección de Moisés. Dice, todos comieron el mismo maná y todos bebieron el agua de la misma roca. Todos tuvieron la misma experiencia, la misma bendición de estar como parte del pueblo del pacto. Y Pablo luego aterriza en términos cristianos todo esto para hacer la conexión con los corintios, a los oídos de los corintios. Pero la mayoría de ellos no pasó más allá del desierto, les dice. ¿Qué sucedió? Dice, se apasionaron por lo malo, idolatraron lo malo, codiciaron lo malo, lo que era contrario al Señor. Y nos dice la Escritura que esto que sucedió en la historia bíblica es un ejemplo para nosotros, dice, refiriéndose a los corintios, pero nos viene muy bien el saco, también para nosotros, ¿verdad? Para que no nos confiemos en nuestra supuesta madurez, no nos confiemos de nuestra supuesta fortaleza, no nos confiemos de nuestro supuesto conocimiento, para pensar que podemos por nosotros mismos enfrentar la idolatría que hay a nuestro alrededor. Los versículos 11 y 12, ahí en 1 Corintios 10, siguen diciendo, todo eso les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. La exhortación es clara para nosotros también. No hay nadie que esté tan firme y maduro, lleno de conocimiento, que pueda decir, yo soy invulnerable a la idolatría. Yo puedo estar en medio de la más cultura idolátrica y salir intacto. Yo no tengo que cuidarme de estar analizando las cosas porque estoy más que seguro de que nunca voy a caer. Soy suficiente en mí mismo. La Escritura nos está mostrando que ante la idolatría en la cultura tenemos que estar alertas. Somos advertidos de cómo han caído en el pasado personas que participaron de los beneficios y las bendiciones del pueblo de Dios. Nosotros también necesitamos entonces abrir nuestro corazón a esta realidad. Puede ser que estamos tan confiados en medio de la cultura del mundo que ya dejamos de estar alertas y velando todo el tiempo. Y nuestros corazones han abrazado ídolos de la cultura que nos están llevando a nuestra ruina y ni siquiera nos damos cuenta. Y nos molestamos a veces con aquellos hermanos que quieren advertirnos, animarnos, exhortarnos. Hermano, ten cuidado con esto. Quizá no nos damos cuenta de nuestra propia idolatría reflejada en nuestras publicaciones en las redes sociales. El Facebook y el Instagram son medios donde proclamamos lo que adoramos. Quizá no nos damos cuenta de nuestra idolatría reflejada en la manera en la que estamos educando a nuestros hijos o en la manera en la que estamos llevando nuestro matrimonio. Quizá no nos damos cuenta de nuestra idolatría reflejada en nuestras finanzas personales, en la forma de alimentarnos, en nuestras prácticas dominicales, en nuestra administración del tiempo. En fin, el que crea estar firme, mire que no caiga. Somos advertidos de los peligros de la idolatría y nuestra vulnerabilidad ante ella. Si no la consideramos un peligro o una posibilidad en nuestras vidas, pues no hay razón para estar alertas, ¿no? No hay peligro, según tú. Por eso es muy importante admitir nuestra vulnerabilidad a la idolatría en nuestro corazón y hacer caso a las advertencias. Pero hay algo más en este pasaje que mueve nuestros corazones ante la cultura de la idolatría en la que vivimos. En tercer lugar, acciona tu corazón ante la idolatría. O sea, muévete, manos a la obra. Finalmente, Pablo va aterrizando toda su discusión sobre el tema, dando instrucciones particulares de aplicación de lo que ha venido diciendo. Así nosotros también somos llamados a la santidad, accionando nuestro corazón al practicar los principios bíblicos. En primer lugar, Pablo dice, resiste la tentación. Allá en 1 Corintios 10, 13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este versículo muy conocido por muchos, el contexto es la idolatría. Pablo está dando consejos de cómo afrontar la idolatría. En el contexto de caer presa de la idolatría, es decir, de sustituir a Dios en tu corazón con algo o alguien más, la Escritura nos está diciendo por lo menos tres cosas importantes en este versículo. Primero, la tentación, aunque se sienta inhumanamente fuerte, no sobrepasa el rango o nivel de los seres humanos, que los seres humanos podemos resistir. Es lo primero. O sea, estas tentaciones no son para marcianos, ¿no? Son para personas como tú y como yo, aunque se sienten terribles. En segundo lugar, la tentación podrá parecerte que supera tu capacidad de resistir, pero hay algo que debes saber, dice Pablo, Dios es fiel y no va a permitir que seas tentado más de lo que puedes resistir. Es decir, Dios es tan fiel que en un sentido las tentaciones son de acuerdo a la capacidad de cada uno de resistir. Aunque tú digas, no, esto me sobrepasó. Bueno, tenías posibilidad de resistir, según la palabra de Dios, porque Dios es fiel, no por tus fuerzas, porque Dios es fiel. Y tercero, cuando llegue la tentación, debes inmediatamente buscar la salida. Hay un letrero grandote con luces parpadeantes en cada tentación que dice, salida, dirígete inmediatamente para allá. Así que apúrate sin pensarlo mucho hacia la salida en el tiempo de tentación. Ante la fuerte influencia para que idolatres algún aspecto de la creación, dando la espalda al Dios vivo y verdadero, acciona tu corazón resistiendo la tentación. En segundo lugar, la siguiente acción que Pablo habla es aléjate de la idolatría. No tienes nada que hacer allá. Aléjate de la idolatría. Dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 y versículos 20 al 22. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Huyan de la idolatría. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Pablo ya le está hablando de una manera más puntual a aquellos que participaban en los festines que se realizaban en los rituales paganos, en los templos de los ídolos. Ya no se trataba, recuerden, de solo comer un pedazo de carne que se vendía posteriormente en el mercado, sino que esta era una participación total, casi un sincretismo, pensando que no había problema alguno con su fe y testimonio cristiano al mismo tiempo. Pero como creyentes no podemos compaginar, participar o compartir el corazón con algún tipo de idolatría. Al contrario, debemos alejarnos, huir de ese escenario en el que nos sentamos como otro adorador más de un ídolo. Analicemos nuestras vidas entonces. ¿Dónde en mi vida estoy actuando como si mi fe en Cristo fuera compatible, o sea, lo mismo que la adoración a algún ídolo de la cultura? Si analizara más de cerca, por ejemplo, el entretenimiento que escojo, sería que como que estoy participando de la mesa del Señor y al mismo tiempo la mesa de los demonios. ¿Será que mis prácticas de la cultura, de la esfera donde yo me muevo, en el área donde Dios me ha puesto, mis prácticas personales podrían más bien verse como que estoy compartiendo la copa del Señor y al mismo tiempo la copa de los demonios? ¿Será que la idolatría está tan camuflajeada en mi vida diaria que ya ni cuenta me doy de cuándo debo alejarme de alguna práctica o situación en mi vida? Dios nos dé sabiduría para buscar la santidad, huyendo de todo lo que huela a idolatría. El siguiente consejo, la siguiente acción que Pablo nos da es busca glorificar a Dios. Busca glorificar a Dios. 1 Corintios 10, versículo 31 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Los corintios habían desviado la mirada de lo más importante, que la gloria del Señor sea lo que ocupe y consuma tu vida. Estaban más preocupados por juzgarse unos a otros y condenarse unos a otros, que dejaron de pensar que esta vida se trata de glorificar a Dios. No mis intereses ni mis preferencias van primero, sino lo primero de lo primero es la gloria de Dios. Con mucha facilidad podemos olvidar que este es el propósito de nuestras vidas como cristianos. Ante las dudas y situaciones que a veces traen estas situaciones de los ídolos en la cultura, recordemos que ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que se entregó por nosotros. Nuestro propósito en la vida es glorificar a Dios. Comer o beber o cualquier otra cosa, ya no se trata de algo irrelevante, sino se trata principalmente de que Dios sea glorificado en todas mis acciones. Esa es entonces una pregunta muy importante y que debe estar en nuestra cabeza todos los días, en cada interacción con personas y sobre todo en la cultura de idolatría. ¿Esto que quiero hacer o me propongo decir glorifica a Dios? Esta es una pregunta muy importante que todo cristiano debe hacerse constantemente. Que la gloria de Dios sea para nosotros un asunto de vida o muerte. Que sea nuestro no negociable, nuestro fin último en la vida. Y por último, Pablo dice, en pocas palabras, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. 1 Corintios 10, 32 al 33. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Antes de hacer algo relacionado con la cultura donde la idolatría está presente, recuerda pensar en los demás antes que en ti. Quizá para ti aquello no vaya a representar algo que afecte tu fe, tu confianza en el Evangelio o la gloria de Dios, pero quizá haya personas que serán testigos de tu proceder y ellos serán desanimados en su fe, entenderán equivocadamente el Evangelio o serán animados a hacer algo que deshonra al Señor. En esos casos de dudar entre qué hacer y qué no hacer, el amor al prójimo nos va a orientar para bien. Si voy a ser piedra de tropiezo para alguien, por amor, entonces limitaré mi libertad para que ese hermano no sea afectado. ¿Qué es lo que debemos tener en mente como lo más importante en esos casos? ¿El uso de mi libertad en Cristo o la edificación o salvación de alguien más? Por sobre mi libertad, o el uso de mi libertad, está la salvación de alguien más. Porque ese es el propósito. Nos mandaron a ser discípulos. Y si voy a perjudicar en hacer discípulos, pues estoy perjudicando al reino. A veces nuestra libertad será limitada para que alguien más se acerque a Cristo. Y por eso vale la pena sacrificar mi libertad en esta ocasión. Nuestro llamado a ser santos, hermanos, incluye tener un corazón exclusivamente entregado a Cristo nuestro Señor, por quien somos, vivimos y existimos. Que el Señor nos ayude a afirmar nuestras convicciones que emanan de la Palabra Santa, a admitir nuestra vulnerabilidad ante la tentación de la idolatría y a accionar nuestras vidas y corazones para batallar contra esa fuerte influencia de la cultura del mundo que quiere ofrecernos dioses que no son dioses y hacer que abandonemos o suplantemos al único y verdadero Dios que reina para siempre y para quien es toda la honra, todo el imperio y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde hermosa por haber estado reunidos en este lugar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos exhorta, nos anima, nos orienta. Hay tantas decisiones que tomar. Cada vida aquí representada es un sinfín de dudas y preguntas. Pero tu palabra, Señor, nos da dirección. Y te agradecemos, Padre, y pido por cada persona aquí presente que pueda dar un siguiente paso en su relación contigo. Gracias, Señor, y bendice a este pueblo con esa bendición que solamente tú les puedes dar. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu esté sobre todos ustedes, hoy y siempre. Amén. Y amén.